Y miren nada más a quién les tengo hoy. La verdad es que estoy sumamente feliz, me siento bendecida y muy honrada de poderlo tener aquí en Cambiando Mentes, aunque sea de una forma digital, pero son las cosas que uno dice gracias a la pandemia, porque si no, iba a estar un poquito más difícil, aunque va a suceder, se los prometo. Es una eminencia, de verdad, yo siento mucha admiración. Es uno de sus libros, es uno de mis libros favoritos en la vida, es una gran personalidad, es uno de los autores más leídos de España, de América Latina. Tiene muchísimos libros, de verdad, intenté ver cuántos libros tenía, pero perdí la cuenta, ahorita ya nos dirá él. Además de que es licenciado en medicina, terapeuta, conferencista y, bueno, como se describe él solo, ayudador profesional, y es nada más y nada menos desde Uruguay, porque ahorita está en Uruguay, pero es de Argentina, y él es Jorge Bucay. Mi querido Jorge, gracias y bienvenido a Cambiando Mentes.
Gracias, gracias. Muchas, muchas, muchas gracias. La verdad, Luz, estoy muy halagado de lo que dices. Y sí, bueno, haciendo las cosas como se pueden y con las limitaciones que se pueden en este momento, pero también, por supuesto, como bien dices, esperando poder traspasar estas limitaciones y llegar a nuestra, no digamos a nuestra vida normal, pero digamos a nuestra vida más deseable.
Exactamente, hacer lo mejor con lo que hay, ¿no? Jorge, ¿cuántos libros has escrito, por cierto? Porque de verdad me quedé con esta duda.
Acaba de salir el libro 31.
31, ok.
Que se llama...
La vida no acepta...
La vida no admite representantes.
La vida no admite representantes, buenísimo. Y justo vamos a estar platicando algunos temas que tocas en este libro, que por supuesto, si quieren saber y escuchar de ellos más a fondo, les recomiendo por supuesto que lo compren y que vayan a leerlo de volada. Yo la verdad es que lo he leído en 2 días, me faltan algunas páginas, pero son de esas cosas que empiezas y no quieres dejar de leer hasta que se terminen, ¿no? Entonces, quiero que platiquemos un poquito, mi querido Jorge, y que nos dejes un poquito de toda esa experiencia y sabiduría que compartes a través de tus videos, a través de tus libros, a través de tus escritos. Y quiero partir justamente de preguntarte qué tan importante es en la vida del ser humano conocer nuestro pasado y saber de dónde venimos.
Para un terapeuta, yo te diría que es parte de los fundamentales formas de comienzo, digamos. Quiero decir, ningún proceso de autoconocimiento puede empezar sin tener resuelto, por lo menos resuelto, tu historia pasada. No estoy diciendo que tengas que ocuparte de conocer todos tus detalles, ¿no? Pero sí creo que a grandes rasgos tienes que saber. Porque no se puede dudar que tú eres el producto de tu formación genética, pero también eres el producto de cómo te han educado, eres el producto de la formación que te han dado tus padres, eres el producto de lo que te ha pasado básicamente en los primeros 2 años de tu vida, también después en los primeros 7, también en los primeros 11, también en los primeros 15 y después en cada año de tu vida. Quiero decir, eres el resultado de todo lo que te ha pasado. Hay años más importantes y momentos más trascendentes. Esto no quiere decir que todo lo que te pase sea responsabilidad de aquello que te pasó, porque hay cientos de miles de personas a las cuales les pasó más o menos lo mismo que a ti y no tuvieron la misma consecuencia. Hay cientos de miles de personas que la han pasado mal por algo que también te pasó a ti y tú tampoco tuviste aquellas consecuencias. Entonces, no es una cuestión de causa y efecto directa, ¿no? Es decir, yo, y bueno, yo, ¿qué va a hacer, no? ¿Qué puedo hacer? Un señor que se llama Eric Berne llamaba a esto la excusa de la pata de palo, decía él. Entonces hablaba de un señor al que cada vez que le preguntaban algo, ¿por qué no había hecho tal cosa? ¿Por qué no lo había hecho mejor? Él decía, bueno, ¿qué se puede esperar de mí si yo tengo una pata de palo? Uh-huh. Y las patas de palo que usamos son la historia de nuestros padres: mi madre era alcohólica, mi padre era loco, mi madre me pegaba, mi padre se fugaba, mi hermano era un rebelde, éramos pobres, éramos ricos, éramos, no importa. Y vivimos echando culpas. Justamente el libro evoca esa historia diciendo que en realidad tuya es finalmente la responsabilidad, ¿no? No puedes recargar todas las cosas que te pasan en la responsabilidad de otros, ¿no? Me parece.
Sería
eres responsable, yo digo siempre, eres responsable de cada cosa que haces, de cada cosa que dices, de cada cosa que no haces por decisión y de cada cosa que decides callarte. De todo eso eres responsable. También eres responsable de lo que haces con cada uno de tus sentimientos. No de tus sentimientos, pero sí de lo que haces con tus sentimientos. Así que no puedes mandar a alguien a hacer las cosas por ti. No puedes mandar a alguien a aprender por ti. No puedes mandar a alguien a experimentar por ti. Nadie puede hacer por ti lo que tú debes hacer por ti, dice la primera frase del libro.
Exactamente. Jorge, ¿será entonces una cuestión de decisiones lo que realmente tú decides en esta vida? Porque te puede, como dices nuevamente, ¿no? Le puede pasar lo mismo a una persona o hasta en mayores cantidades o de una forma peor, pero logra capitalizarlo de una forma diferente, ¿no? O de una mejor forma. Si no es causa, efecto, ¿será destino? ¿Será elección? ¿Será suerte?
No sé si llego a entender muy bien la pregunta. Yo creo que lo que te pasa tiene que ver. Ahora, si tú estás hablándome de estas cosas que uno está todo el tiempo produciendo lo que le pasa, yo creo que no. Creo que las cosas pasan también, ¿no? Que hay una distribución azarosa de las bondades y de las desgracias del mundo, digamos, ¿no? Uh-huh. Es decir, yo no creo que sea mi culpa haberme tropezado. Digo, posiblemente si yo hubiera tenido más cuidado no me hubiera tropezado. Pero de ahí a pensar que yo me lo busqué, de ahí a pensar que si yo deseo algo eso vendrá, de ahí a pensar, como dice la teoría, la ley de atracción, que si yo pienso mucho en algo, ese algo va a venir solo porque el universo va a conspirar, la verdad es que no es parte de mi ideología. Entiendo los que quieren creerlo y entiendo por qué prefieren creerlo.
¿Cómo sería en tu ideología justamente este proceso para estar conectado entre lo que piensas, entre lo que sientes y lo que quieres en tu vida?
Es sencillo, tienes que saber lo que piensas, tienes que saber lo que quieres y tienes que casar esas cosas congruentemente. Y atenerte a las consecuencias de tu acción. Tienes que hacerte responsable de esto, y esto quiere decir que si tú eliges hacer tal cosa y te equivocas, esta es tu responsabilidad, deja ya de echarle la culpa a las cosas malas que pasan, a tu pata de pata, como hace un rato, ¿no? La salud consiste justamente en conseguir la congruencia entre lo que siento, lo que pienso, lo que hago y lo que soy.
Digamos que ya sabes qué es lo que piensas y ya sabes qué es lo que sientes, lo que quieres. Pongamos un ejemplo metafórico, digamos, un artista, una persona que canta muy bonito y sabe que tiene ese talento de cantar y sabe que quiere ser un artista que toca el corazón de muchas personas, o sea, llegar a muchas personas y ser famoso, pero todavía no lo logra. Sabe qué es lo que piensa, sabe qué es lo que quiere, pero todavía no lo materializa en su vida. ¿Qué sería lo que estaría faltando en la vida de una persona?
Si ya, bueno, depende de cada ejemplo. Yo me acuerdo de un señor que él se daba cuenta que necesitaba 1,000,000 pesos para poder montar su negocio y pagar sus deudas. Lo sabía, lo tenía muy claro. Él sentía que eso era su necesidad y sabía que era su necesidad. Y todas las noches, él se arrodillaba a los pies de la cama y decía, Dios mío, déjame ganar la lotería. Porque si yo gano la lotería con 1,000,000 pesos, pago todo lo que debo, pongo un negocio nuevo, empiezo una vida nueva, empiezo a vivir diferente, alimento a mi familia. Eso es lo que quiero. Por favor, Dios mío, ilumíname para que yo gane la lotería. Déjame ganar 1,000,000 pesos. No quiero más que eso, pero 1,000,000 pesos, déjame ganar. Yo sé lo que siento, yo sé lo que quiero. Déjame ganar 1,000,000 pesos. Después de 200 noches de repetir lo mismo todas las noches, se produjo un milagro. Apareció una voz en el cuarto que decía, mira, yo te dejaría, pero compra un billete, aunque sea delincuente, un billete de compra para poder ganar la lotería. Entonces tú me dices, ¿qué hace falta además de saber lo que quiero y además de saber lo que pienso? Hace falta actuar. Actuar en consecuencia. Pero ¿y si yo actúo y no resulta? Pues insistirás, seguramente. ¿Cuántas veces? Bueno, depende de cuánto te importa. Si es vital para ti, ¿cuántas veces? Infinitas veces.
Porque algunas personas se permiten soñar en grande y otras se limitan. Porque el sueño de algunos artistas es cantar en un antro, como le llamamos aquí en México, o en un sitio nocturno. Y porque otras personas se permiten soñar en grande y llegar en un estadio en frente de miles de gentes, de miles de personas.
Bueno, en principio todo depende del prejuicio con el cual uno lea esa actitud, ¿no? Desde el tuyo, por ejemplo, se ve que para ti soñar grande es una cosa importante, una cosa buena, una cosa que hay que hacer. Desde el mío, no. Yo no creo que haya que soñar en grande, de verdad. Tú eres de las personas que creen que ya que vas a soñar, sueña en grande. Y yo creo que no. Yo creo
es
que
una cuestión de percepciones, tiempo, ¿no? Entonces.
No, es una cuestión de posturas de vida. Uh-huh. postura de vida. Tú, yo me creo suficientemente pequeño para tener pequeños sueños. Quizá tú te creas un poco más y crees en grandes sueños. A mí me sorprenden los grandes sueños. A ti te sorprenden los pequeños que no llegan. Somos diferentes. Y en este sentido me parece que son diferentes encuadres. Yo prefiero soñar en pequeño y que el gran sueño me sorprenda, y no soñar en grande y que el pequeño sueño me decepcione.
Okay. Cuestión de perspectivas.
No. Cuestión de perspectivas, no. Cuestión de humildad. Antes de que sigas, quiero que sepas que yo no pertenezco a tu club de pensamiento. Okay. No creo en la ley de atracción, no creo en la historia de pensar en grande, no creo en piensa mucho y lo conseguirás. Pregúntame sobre eso y te voy a contestar lo mismo que te contesté. Si no quieres verte en la situación incómoda de no acordar conmigo, debes saber que yo no creo en esto. No creo en la ley de atracción, no creo en el libro de los espíritus, no creo en los ángeles de la guarda, no creo en las energías que vienen de los ancestros. Digo, yo no tengo ningún problema en decirlo esto al aire, pero no quiero ponerte en una situación incómoda. Me doy cuenta por dónde va tu línea de pensamiento. Yo no pienso eso.
Ok. ¿Cómo podemos aprender a ser nosotros mismos, mi querido Jorge, si muchas veces ni siquiera sabemos quiénes somos?
Muy bien. Esa es una pregunta fundamental y básica que te agradezco que la hagas, ¿no? No se puede operar con lo que uno no conoce y con lo que uno no sabe, ¿no? Las mejores herramientas y las más útiles herramientas son aquellas que se conocen y se saben usar. Si tú tienes las herramientas y no las sabes usar, o si no sabes que tienes esas herramientas y nunca las usaste, es muy difícil que puedas llegar a una construcción digna, noble y adecuada, ¿no? Conocerse es seguramente, en todos los caminos de superación personal, el primer paso. Sin lugar a dudas, es el primer paso. Y esto no es tan fácil como parece. Primero porque venimos entrenados en una educación que dice, no te mires a ti mismo, ¿qué haces mirándote el ombligo? Ese es egoísta, tienes que pensar en el otro y no en ti, no pienses en ti, eso está mal. Y de alguna manera, entrenados en esa manera de pensar, hemos dejado de pensarnos y de mirarnos, digamos, ¿no? Pero los conocimientos sobre la vida empiezan con el conocimiento de uno mismo, indudablemente. Así que creo ciertamente que es así. Después de conocerse, digamos así, hay un paso que es casi irremediable, pero que a veces se divorcia uno del otro. Mira, en la Biblia hay algunas frases contradictorias que los teólogos estudian. Hay una frase contradictoria que me enseñó mi maestro de Antiguo Testamento. La Biblia dice en dos lugares dos cosas que parecen absolutamente contradictorias. En el Génesis dice, solo se ama aquello que se conoce. Y en Eclesiastés dice, solo se conoce aquello que se ama. Entonces uno dice, ¿cómo es esto? ¿Solo se conoce aquello que se ama o solo se ama aquello que se conoce? Mi maestro de Biblia, el maestro Ederi, decía, no hay contradicción. Porque amarse y conocerse son la misma cosa. Cuando hablamos de conocerse uno mismo, hablamos también de amarse. Del amor más puro y verdadero. Y es apoyados en ese amor puro y verdadero que uno consigue actuar sobre la realidad. A la búsqueda de sus sueños, pequeños o grandes, sus sueños al fin. A la búsqueda de alguno de los objetivos que yo creo que son las tres únicas obligaciones que el ser humano tiene en el mundo. A mí la palabra obligación me chirria en el oído desde hace mucho tiempo, pero debo reconocer que hay tres obligaciones que son las únicas que yo reconozco como válidas, pero que son inapelables. La primera, me parece que estás obligada, estoy obligado, estamos obligados a ser felices. Me parece que es una obligación, me parece que no es un derecho. Me parece que es una obligación. Debes ocuparte, tomarte tiempo, gastar energía, gastar dinero, gastar esfuerzo, gastar lo que quieras para ser feliz. No en el sentido en que la gente cree que es ser feliz, ¿no? Que es estar cantando y vibrando palmas y bailando por la calle, sino en el sentido de la serenidad espiritual que da saber qué le da sentido a tu vida y encaminarte en esa dirección. Eso es lo que yo creo que significa ser feliz. La segunda obligación, de las tres, es que tú estás obligada, yo estoy obligado, a lo largo de toda nuestra vida, a trabajar y hacer lo que sea necesario para transformarnos en la mejor persona que cada uno de nosotros puede ser. Es tu obligación volverte la mejor persona que tú puedes ser. Yo trabajo cada día un poquito para ser un mejor Jorge Bucay que el día anterior. Y tú trabajas para ser una mejor Luz cada día, mejor que la del día anterior. Y cada uno sabe que es ser una mejor persona cada día. Segunda obligación. Y la tercera obligación, y eran nada más que tres, viste, que no te mentí, La tercera obligación es, creo que estás obligada, creo que estoy obligado, a hacer saber a una persona en el mundo, por lo menos a una persona, que tiene que cumplir sus obligaciones y ayudarla en ese camino. No estoy hablando de que tenemos que ayudar a 1 millón de personas, ni a 10 millones, basta con una. Ayudar a alguien a que sepa que tiene la obligación de ser feliz y ayudarlo a que lo sea. Ayudar a alguien a que se transforme en la mejor persona que pueda ser. Esto no es tan difícil, ¿no? Bastaría con pagarle una beca a un chico de una escuela de frontera de México, por ejemplo. Entonces, esas tres obligaciones hay que cumplirlas. Y para esto, el camino empieza por conocerse, por saber quién soy, por saber con qué cuento, por saber cuáles son mis recursos. Y después de seguir por eso, sigue por transformar ese conocerse en el amor más puro que puedo tener por mí mismo, que significa la alegría de estar vivo. Y a partir de ahí, se transforma en experienciar, en aprender, en cosechar, en de alguna manera crecer. Crecer. Que significa, obviamente, llegar más lejos.
Que como dijiste anteriormente, suena fácil, pero parecería que nos dicen... estás obligado a ser feliz y lo que está haciendo la gente es justamente no ser feliz, ¿no? Estás obligado a ayudar y ni siquiera te ayudas a ti mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo empezar ese camino? O sea, ¿cómo cruzar ese puente y llegar a ese lugar al que finalmente pienso que la mayoría queremos llegar, pero por una u otra cosa, nomás no sabemos cómo?
Muy bien, Luz. Es exactamente como tú lo dices. Por alguna razón o por otra, uno no está dispuesto a pagar el precio para cumplir esas obligaciones, de verdad. Tú sabes quién es Anthony de Melo, ¿no? Anthony de Melo le decía a su gente cada vez que daba una reunión, decía, ¿ustedes quieren ser felices? Sí. ¿De verdad quieren ser felices? Sí. ¿Y qué harían para ser felices? Todos decían, toda la gente decía, todo, yo daría cualquier cosa para ser feliz. Ok, hagamos un trato. Desháganse de todo lo que tienen. Todo, todo lo que tienen. Desde el anillito más pobre a la última moneda de su bolsillo. Desháganse de todo lo que tienen y yo les doy a cambio de la felicidad. La gente decía, no, tanto no. Ah, entonces tanto no. Tan querer ser felices no era. ¿Cuánto estás dispuesto a pagar para vivir una vida digna, plena, honesta, feliz? ¿Cuánto estás dispuesto a pagar para ser una persona de bien? ¿Para transformarte en la mejor persona que puedes ser? ¿Cuánto estás dispuesto a pagar para sacarte todos los disfraces, ser quien eres? Y mostrarte ante mí y ante todos tal como eres, dispuesta a ser aceptada o rechazada.
Y parecería que hay gente que simplemente no quiere ser feliz, porque alguna vez con algún maestro le dije, oye, es que quiero ayudar, vamos a decir, a mi mejor amigo, son charlas que se repiten, ¿no? Y ya lo llevé con los mejores terapeutas, ya le regalé todos los mejores libros, los bestsellers, ya lo llevé a todos lados y sigue igual. Parece que realmente no quiere ser feliz. O dice que sí, pero en realidad no, nada le funciona.
Hay una canción en Colombia que se llama Ni los libros de Bucay me pueden ayudar.
Ya le regalé las tres preguntas, ya le dije que leyera, que escuchara todos los libros de YouTube y nomás sigue igual, porque no funciona.
Yo no creo que no quiera ser feliz. Lo que pasa es que, bueno, para romper con una cosa hay que de alguna manera trabajar en ello, ¿no? Trabajar en ello. Mira, déjame que te muestre una cosa pequeña para que le mostremos a la gente.
Okay.
Haz una cosa, mira, entrelaza los dedos uno con uno, así. Uh-huh. Y cierra el puño, así, exactamente. Muy bien. Fíjate que en el puño cerrado hay uno de tus pulgares que queda encima de todo, ¿sí? Uh-huh. ¿Cuál es, el derecho o el izquierdo?
Izquierdo.
El izquierdo. En mi caso es el derecho. Esto es incidental. Alguna gente en el derecho, otra gente en el izquierdo. Dicen que los que entrecruzan el derecho somos un poco más inteligentes, pero no. Pero no es verdad. Lo cierto es que cruzarlos así, uno con uno, y que quede uno u otro, es azaroso. Uh-huh. Y se hace así por hábito. Si tú vuelves a cerrar 1000 veces y otra vez lo vuelves a juntar, siempre te va a quedar el izquierdo a ti y siempre me va a quedar el derecho a mí. Uh-huh. Salvo que lo hagas es profeso de otra manera. Entonces ahora te pido, para demostrarte lo que te quiero mostrar, que los vuelvas a separar y con mucho cuidado vuelvas a hacer lo mismo, pero dejando el otro pulgar encima. Uh-huh. ¿Pudiste?
Sí.
¿Qué tal? ¿Cómo te sientes así?
Sí, diferente, sí, como que más...
Incómoda, ¿verdad?
Sí, se siente como forzado. Ajá.
Forzado, exactamente. ¿Pero por qué forzado? Si no tiene nada de forzamiento.
Se siente.
¿Por qué? Porque esto es un hábito. Uh-huh. Estamos habituados a ponernos de una determinada manera. Imagínate que yo hoy decido que para ser feliz, tú cada vez que quieras te tienes que cruzar de la otra manera. No lo podrías hacer o te llevaría mucho tiempo. Dejar hábitos, malos hábitos, feos hábitos, dañinos hábitos, poco constructivos hábitos, es muy difícil, Luz. Es muy difícil. Muy difícil.
Solo hay que estar dispuestos a pagar el precio, ¿no? Que está bien caro.
Exacto. Muy bien. Muy bien. Ese es el punto. Ese es el punto. Lo que decía Anthony de Melo. ¿Estás dispuesto a pagar el precio? ¿Estás dispuesto a pagar el precio para saber la verdad? ¿Estás dispuesto a pagar el precio de que los otros te vean tal como eres y te rechacen? ¿Estás dispuesto a pagar el precio de que algunos de tus amigos, cuando descubran cómo eres realmente, no quieran saber nada de ti? ¿Estás dispuesta a vivir en soledad si no encuentras rápidamente a alguien que le gustes así como eres? Es un tema de precio y de lo que uno está dispuesto a hacer. Cuando decides hacerlo y pagar cualquier precio, el placer que obtienes es inconmensurable.
Y pues...
Mira, ya me diste calor.
Tenía que subir la energía después de la regañiza que me metiste. ¿Cómo no me voy a poner las pilas, caray? Ay, me encanta, de verdad me encanta.
Ahora yo pregunto, si tú y yo no estuviéramos en desacuerdo, ¿cómo aprendería yo de ti?
¿Así? ¿Y tú de mí? No, nunca te voy a olvidar, obviamente eso...
No, entiendes, es lo que te digo. Sí. Solamente se puede aprender de aquel que piensa diferente.
100%, sí.
Y entonces tenemos que ambicionar esta historia de desencuentros. Claro. Tenemos que desear esta historia de desencuentros. Solamente de los desencuentros puedo aprender de ti.
100%. Y justo eso, como defender tus puntos de vista, y esto lo hablas en tu libro, ¿no? O sea, no bajar la cara y decir, sí, tienes razón, sino decir, oye, está bien. O sea, como cada quien tiene su camino.
Exactamente.
Es muy válido, pero
como tú lo dices, está tanto trabajo. No imponerle al otro tu punto de vista, pero defenderlo por lo menos, seguro que sí.
Claro. Y déjame, justamente llegando a este punto, hablar de algo que hablamos fuera del aire, pero que me gustaría ponerlo aquí. ¿Has escuchado hablar de Joe Dispenza?
Sí, claro.
Ok. Joe Dispenza habla respecto, bueno, tiene una teoría que dice, deja de ser tú, ¿no? Lo cual, pues, de pronto hace sentido, porque decía Einstein también, si quieres resultados diferentes, haz cosas diferentes. Entonces, si la forma en la que hemos pensado toda la vida no nos ha llevado al lugar que nos gustaría estar, pues entonces suena lógico que digamos, bueno, entonces si esto no funciona, cambia tu forma de pensar. Sin embargo, en tu teoría, en tu libro también dices, no tienes que cambiar quién eres, ¿no? Entonces son dos dicotomías en la vida que de pronto dices, ah, caray, entonces, ¿sí dejo de ser o no dejo de ser?
De ninguna manera es una dicotomía. Lo que dice Joe Dispenza es verdad, es uh-huh, verdad. Uh-huh. Y el único problema que yo le encuentro, la única diferencia que tengo, es que él cree que para dejar de hacer lo que hago tengo que dejar de ser de quien soy. Uh-huh. Y yo creo que no. Uh-huh. Yo creo que siendo quien soy puedo explorar conductas diferentes. No necesito dejar de ser quien soy. No necesito despersonalizarme para cambiar mi manera de actuar. Porque mi manera de actuar es un hábito, no es mi esencia, como hablábamos hace un rato. Es un hábito, yo actúo así siempre porque esta es mi zona de confort. Porque ahí aprendí a moverme, pero no es porque soy. No forma parte de mi esencia. Pero habrá algunas cosas que sí forman parte de mi esencia. Sí, claro. Hay cosas que forman parte de mi esencia y que no las podría hacer ni dejando de ser quien soy. Por ejemplo, yo no creo que podría dejar de ser quien soy para matar a alguien. ¿Por qué no?
Pero de pronto, perdón que te interrumpa en esta parte, pero de pronto es como, si regresamos, la mayoría de los seres humanos, pues sí tenemos un niño interior pues dañado, afectado, respecto al abandono, respecto al rechazo, o muchas otras cosas. Entonces, de pronto, vamos por la vida justamente diciendo, ay, pues es que soy vulnerable y tengo una barrera protectora, pues porque me tuve que ir de mi casa, entonces esa soy, ¿no? Y de pronto no puedo seguir siendo la misma porque entonces dices, ¿y qué ha pasado con todo ese trabajo que has hecho para convertirte en una mujer y ser una persona diferente que la niña abandonada y rechazada que fuiste en tu infancia, ¿no? O sea, ¿cómo seguir, cómo conectar ahora con esa luz, con ese éxito, si realmente si sigo pensando quién soy, pues soy esa niña abandonada que tuvo carencias?
Está muy bien, y esa es la pregunta clave de toda la historia, pero ahí sí me parece que es un asunto de matices. Yo creo que hay una parte de ti que sigue siendo esencialmente la misma y va a seguir siendo esencialmente la misma para siempre. Cuando tú tenías 7 años, se terminó de forjar tu personalidad. Cuando tenías 2 años, se terminó de cristalizar tu carácter. Cuando los genes que te forman se configuraron en lo que eres, se configuró tu temperamento. Tú no vas a poder cambiar ni tu temperamento, ni tu carácter, ni tu personalidad. Pero siempre puedes cambiar tu manera de actuar con eso. Y eso es lo que hay que cambiar. Y eso es lo que Dispensa dice. A su manera lo dice. Pero de eso habla, estoy seguro. Yo lo conozco, yo sé quién es y sé lo que dice. Y sé por qué lo dice. Y la ayuda que ha prestado a tantos no consiste en dejar de ser esencialmente quienes son. Porque eso no es ni lo que él cree ni lo que se puede hacer de verdad. Lo que él dice es cambia tu manera de actuar y cambiarán los resultados. Cambia lo que haces y cambiará lo que obtienes. Mi abuelo se reía siempre de un vecino que tenía, que vivía en Siria, donde él había nacido, que decía, pero ¿cuántas veces voy a tener que pegarle en la cabeza a este perro para que se vuelva gato? No se va a volver gato. No se va a volver gato.
Claro.
Así que la historia es un tema de vocabulario, digamos, ¿no? Yo creo que hay una esencia en ti que permanece. Yo creo, es mi creencia, ¿no? Quizás no sea cierto, pero esto es lo que yo creo, y esto además es lo que yo creo profesionalmente y es lo que creo espiritualmente. Creo que tú eres esencialmente lo que eres. Y digo más, la gente maligna, mala y dañina tiene una esencia bondadosa. Por eso puede volver a ella. Por eso. No porque deja de ser quien es. ¿Entiendes?
Claro.
Nadie está realmente equivocado cuando mucho a alguien le falta un pedazo de información, dice Jim Prater. Entonces, me parece que, de todas maneras, y como te dije fuera del aire, Joe Dispenza ha ayudado y está ayudando a más gente de la que yo he ayudado toda mi vida en todos mis libros. Así que mi sombrero de saludo para él, chapó. Qué bueno, así está la ayuda. Yo puedo, voy a decirlo así, pido disculpas, puedo internamente reírme un poquito de la estructura de los viejos esquemas de Luisa Hay, de mírate al espejo todas las mañanas y dile a la imagen del espejo cuánto te quiero y eso te va a llevar a un mundo mejor. Yo puedo reírme, pero 100 millones de personas se han beneficiado por estas palabras. ¿Cómo no valorar eso? Aunque no actúen de la manera en que yo quiero, deseo, pienso, ¿no? Todo lo que sirva para ayudar a otros y no dañe, yo estoy de acuerdo, estoy a favor de eso, digamos. Buenísimo. Yo tengo mis maneras y mis formas, y mis formas y mis maneras consisten en descubrir lo que auténticamente eres. La gran diferencia, ¿sabes cuál es? La gran diferencia está en creer que uno construye su identidad o creer que uno descubre su identidad. Yo soy de las personas que creen que hay que descubrirse, no que hay que inventarse. No me gusta la idea de reinventarse. Me gusta más la idea de descubrir. Quiere decir, sacar todo lo que me cubre para no dejar a la luz lo que realmente soy. ¿Y por qué creo esto? Porque mi ideología, lo que realmente soy, lo que realmente eres, lo que realmente es cualquiera de las personas que nos esté escuchando, es maravilloso, es fantástico, es esencialmente puro, bueno, generoso y solidario. La distorsión de las otras cosas es la distorsión que las malas cosas, las malas situaciones y los malos aprendizajes han generado en esa persona. Mira un bebé y trata de descubrir en el bebé la maldad, a ver si la encuentras. Te vas a dar cuenta que no. ¿Y entonces de dónde ha venido? De afuera. Ha sido inoculada en hábitos perniciosos y dañinos. Y cuando yo volví a mi casa del colegio primario con el lápiz nuevo que mi mamá me había comprado en primer grado, un lápiz precioso que me había comprado, que según mi mamá le había costado carísimo, y vino partido por la mitad, y mi mamá me preguntó, ¿cómo se te rompió el lápiz? Y yo le dije, no se me rompió. Lo que pasa es que Pepito, que estaba sentado al lado mío, no tenía, y entonces le di la mitad. Sí, sí, muy lindo, mi mamá. Casi se muere el uniforme.
Sí, sí. Ya sé.
Y yo aprendí después que esas cosas teóricamente no se deben hacer, pero en mi corazón estaba. Como están en el de cualquier niño. En el de cualquier niña. Quiero decir, esencialmente somos buenos, somos generosos, somos solidarios. No hay una persona que haya nacido mala, no lo creo yo. Pero bueno, son maneras de encarar las vidas, ¿no? Entonces, si uno piensa que el individuo básicamente es malo, que es la postura, nos guste o no nos guste, es la primera postura que la psicología de atención asistencial desarrolló de la mano de Freud. El hombre es el lobo del hombre, decía Hobbes, y Freud creía eso. Freud creía que el inconsciente era tan mezquino, tan codicioso y tan egoísta, que iba a matar a su vecino para conseguir una porción más de ración de comida. Y basado en esto, Freud decía que había que frenar esos instintos perversos y dañinos y que había que controlarlos. La psicología posterior demostró que quizás no hacía falta, quizás había que liberar los mejores aspectos que están ligados al amor y no a la muerte.
El amor, todo es más fácil con amor, ¿no? O sea, y esto que dices, esto, cualquier persona que llamamos mala, ¿no? O sea, me gusta mucho, por ejemplo, cuando te encuentras con un policía o con una persona en el supermercado que aparentemente está enojada y tú le das un piropo, como decimos aquí en México, le dices, oye, qué bien te ves, o qué bonito cabello, qué bonitos ojos, o le dices, buenas tardes, oficial, ¿cómo está? Y con una sonrisa automáticamente transmutas esa energía de enojo en amor.
¿Seguro?
Qué belleza,
hasta, ¿no? Hasta un viejo estanque en un reino mágico llegaron a bañarse haciendo mutuo de compañía. La tristeza y la furia. Entraron juntas al estanque y salieron del estanque y apurada como siempre estaba la furia, agarró la ropa de la tristeza, se puso la ropa de la tristeza y se fue. La tristeza tardó más tiempo en salir porque la tristeza siempre tiende a quedarse donde está. Y cuando salió la tristeza del estanque, como no le gusta estar desnuda, a la tristeza, se puso la única ropa que encontró, que era la de la furia. Dice que desde entonces ahí viajan las dos. Y que cuando encuentras una persona realmente furiosa y enojada, si le rascas un poquitito la ropa y miras debajo, te das cuenta que esa furia en realidad es un disfraz y que debajo está escondida la tristeza.
Y quiero tocar este tema, dos temas antes de despedirnos, Jorge, porque creo que le va a gustar a la gente. El primero es el tema de los espejos, algo que tú en tu ideología le llamas proyección identificativa, ¿ok? Entonces, y lo escuchamos por ahí muchas veces y en repetidas ocasiones respecto a que vemos en los demás lo que somos. Y mi pregunta específicamente es, si no te gusta lo que ves en los demás, o sea, si no te gusta ese espejo, ¿entonces cambias de espejo?
Bueno, hay muchas opciones. Si lo que yo veo en los demás no me gusta y me doy... Hay varias opciones. Primero, puedo negar que es mío. Puedo decir, no, eso es de él y no es mío. Entonces no me importa nada, no es mío. Entonces solo me dedico a construir algún modelo de odio para con esa persona porque es de él y no es mío. Si yo me doy cuenta que es mío y que lo veo ahí porque lo veo acá, entonces hay dos opciones. Una también malsana, que digo, yo soy un asco, yo soy de lo peor, y empiezo a odiarme por aquello que veo en el otro que no me gusta. Un error, otro error. El tercero es ver que eso que veo en el otro y que no me gusta también es mío. No es solo mío, es también mío. Me proyecto y me identifico, la proyección identificadora. Esto que veo en el otro me sirve para ver cosas mías que no veía antes de verlas en el otro. Esta es la manera de transformar una experiencia desagradable en una situación fundacional que ayuda a conocerme mejor.
¿Cómo sería entonces el proceso de descubrirnos por medio de los demás o amarnos por medio de los demás? O no sé si esto sea correcto, amarnos porque es amarnos, o amarnos más, tal vez, enfrente de los demás, porque parece ser que ciertas relaciones, al contrario, nos hacen, o sea, como bloquearnos, sí. Nos hace odiarnos, sí. Nos hacen todo.
La gente dice, él saca lo peor de mí, dice la gente. ¿Viste?
Exacto.
Y a veces es cierto. Esa persona con esas características evoca cosas tuyas no resueltas que ponen en juego lo peor de ti. Y es verdad que a veces pasa eso, es cierto. Uno puede tratar de corregirlo, uno puede no vincularse desde ese lugar, uno puede intentar, pero lo más importante es darse cuenta que lo que el otro saca, aunque sea lo peor, también es mío. Lo que pasa con el tema del espejo del otro es que hay algunas partes de mí que yo no puedo ver. Si yo en este momento me pongo un un cartel acá que dice tonto. Lo puedo ver porque tengo la cámara ahora. Pero si no tuviera la cámara, yo no me puedo ver. Todos los demás pueden ver el cartel que dice tonto, yo no. Y de hecho, la verdad es que yo no puedo verme en mi propia espalda. Y es mía. Y la siento y me pica y me duele a veces, pero no la puedo ver. Para verme en mi propia espalda, necesito una cámara, necesito otro, necesito alguien que me cuente, necesito una fotografía, necesito que otro me vea. Con algunos aspectos de la personalidad pasa lo mismo. Hay aspectos míos que son ciegos y que yo no los veo. Necesito que otros los vean para que me los cuenten. Y esto me va a ayudar a conocerme. Esos que yo llamo espejos de la identidad son muchos, los amigos, la familia, pero sobre todo la pareja. Nadie te espeja tanto como la pareja. Uh-huh. Entonces cuando tu pareja te dice, eres un idiota, está bien que te enojes, pero pregúntate un poco más en qué cosas eres verdaderamente un idiota. Quizás lo eres, de verdad. Quizás en ese aspecto te portes como si fueras un idiota. O sea, hay que aprender a mirarse en tantos espejos como sea necesario para conocerse. El mundo es una galería de espejos de una feria de diversiones. ¿Viste esos espejos que te deforman?
Sí.
El mundo es una galería de espejos. Todos te deforman un poco. Pero si compones la imagen de todos esos espejos, tendrás la imagen real tuya que das. Pero tienes que integrarlos a todos. No quedarte con uno. Ni siquiera quedarte con este, que es el que me hace más flaco y que es el que me gusta mirarme. Debo mirarme en todos para componer la imagen del que soy, en verdad.
Y justamente llegaste al punto al que yo quería llegar, que justamente
bueno,
es el tema...
lo sabía, por eso llegué ahí.
Es que se ha puesto muy de moda este término de soltar, dejar ir. Sin embargo, ¿cuál sería ese punto de elección entre el conjugar todos estos espejos para llegar al ideal? O simplemente de plano, si no te gusta ese espejo, te cambias a otro. O abandonas, sueltas, abandonas y vas por otro. O hasta qué punto trabajas en construirlo, hasta qué punto luchas por encontrar esa mejor versión de ti a través del otro. Sí, o de plano no, dices...
Sí, yo creo que no hay una respuesta única, porque depende mucho de la relación, de la situación, de cómo está. En este libro, cuando yo llegué a este punto, no lo hablo como la historia de terminar para crecer, sino que lo llamo el final de los ciclos.
Me encanta.
En este libro me refiero a esto como el final de los ciclos. Y creo firmemente que hay ciclos, que hay tiempos para las cosas, y que hay veces, hay ciclos que duran toda la vida, mira qué bien, nunca tuve que pensar en dejarlos. Pero la mayoría de los ciclos no duran toda la vida. La mayoría de los ciclos se terminan. Y cuando se terminan, hay que tener el valor, hay que tener la energía, hay que tener los ovarios y los huevos, con perdón de la palabra, para terminar con los ciclos que están terminados. Y cuando un ciclo se termina, después quizás pueda salir otro. Pero el que se terminó, ese se terminó.
Y no es fácil, ¿no? Se escucha fácil, pero no lo es.
No, claro que no es fácil. Pero lo que pasa es que, bueno, porque dejar un ciclo también da tristeza, porque es un duelo, porque las cosas que se terminan también son un duelo. Ahora, cuando ese duelo de terminar el ciclo viene con alivio, es la garantía de que hiciste lo correcto.
Top. Y sí, no, es que otra vez, ¿no? ¿Estás dispuesto a pagar el precio? Pues sí te va a doler dejarlo y cerrar el ciclo, pero vas a estar mejor. Siempre va a haber algo más. Hablas de la intuición, que es algo mágico también que me encanta, y dice, ¿no? O sea, es el ser sabio, el ser más sabio. Pónselo donde no lo vea, donde ni siquiera se imagine, dentro de la persona. ¿Por qué si está tan dentro de la persona? ¿Por qué no lo vemos? ¿Por qué no sabemos que justo ese sentimiento de que tomé una decisión y siento que fue la mejor que pude haber tomado? Pero más bien no sabes, o sea, dudas de ti mismo, ¿no? O sea, estamos desconectados de ese ser sabio, de esa intuición, de esa información, de esa sabiduría. Porque vive en nosotros, ¿cómo conectamos con ella?
Mira, quizás lo que te vas a ver, esto es una respuesta muy terapéutica, pero me parece que viene muy a cuento. Así como te dije que los individuos pasan de ser infantes recién nacidos un año, 2 años, 7 años, 11 años, 12 años, 15 años, y van creciendo a lo largo de su vida. Lo cierto es que las personas no crecemos parejo. No se crece parejo. No se crece igual en el área social, que en el área amorosa, que en el área sexual, que en el área laboral, que en el área dinámica, que en el área académica, que en el área de desarrollo, que en el área de física. No se crece parejo. Hay áreas que crecen más que unas, más que otras más. Hay áreas que se destacan en nuestro crecimiento, hay áreas que se quedan rezagadas. Cuanto más haya crecido yo en un área, más seré capaz de ver en ese área. Cuanto menos crecida esté ese área, menos podré ver. ¿Por qué hay cosas que yo no veo? Porque ese área mía todavía no ha crecido. Cuando ese área crezca, podré ver lo que ahora no puedo ver.
Y está bien, y así es, acéptalo, ámalo.
Claro. Está ¿no? bien, y como yo quiero cumplir mi obligación de ser cada día una mejor persona, dedico mucho tiempo a crecer las partes mías que no han crecido. Porque es parte de mis únicas 3 obligaciones en la vida.
Padrísimo, Jorge, pues muchas gracias por regalarnos este tiempo.
De nada, amorcito.
Y ya para cerrar, ¿recuerdas o hubo algún momento específico en tu vida, en el momento en que decidiste escribir este último libro? ¿Estaba pasando algo específico en tu vida cuando dijiste, voy a escribir este libro y ahora se va a llamar así?
Yo creo que tiene que ver con la pandemia. Yo creo que la pandemia, me parece que hemos delegado nuestra vida, nuestro futuro, nuestro destino, nuestra realidad, nuestra alegría y nuestra tranquilidad en los demás. Y me parece que era bueno recurrir a algunas cosas. Muchas de las cosas que aparecen en este libro son cosas que yo tenía escritas y guardadas hace mucho tiempo y que ahora traje y modernicé para que hoy puedan querer decir lo que quieran decir. Pero me pareció que era el momento de despertar a alguien, ¿no? Tú sabes, frente a alguien que duerme soñando que es libre, alguien tiene 2 posibilidades. Lo despierta para que sepa que es un esclavo, o lo deja de dormir su sueño de libertad, aunque más no sea, ¿no? Yo trabajo de despertar a la gente. De eso he trabajado toda mi vida. Y me parece que cumpliendo con esa tarea yo no podía hacer otra cosa más que levantar algunas voces que despierten a algunos distraídos, para que se hagan cargo de sus vidas, para que sepan que no pueden seguir echándole la culpa a otros, ni halagar a otros por los propios éxitos. Y entonces me pareció que este era un buen momento.
Siempre tuviste esa inteligencia emocional, esa fortaleza y habilidad blanda.
No, siempre no.
¿Qué momento fue crítico que te hizo despertar?
Y yo creo que se fue desarrollando. Lo que pasa es que tuve mucha suerte. Mucha suerte. ¿La verdad?
Crees en la suerte. Sí, crees en la suerte.
No sé qué me dice crees en la suerte. Es como preguntarme si creo en el cielo.
¿O qué es la suerte? No, no, ¿qué es la suerte para ti? Sería la pregunta primero.
La suerte es la capacidad de ver las oportunidades y aprovecharse de ellas.
¿Y tuviste las oportunidades y las aprovechaste?
Se me dieron esas oportunidades y yo las vi.
¿Cuáles? ¿Qué
fue? Yo tuve la suerte, y ya la llamo suerte porque no depende de mí. Esas oportunidades que aparecieron no dependen de mí. Por eso
¿De quién?
Llamo suerte.
¿De quién dependen?
Por ejemplo, tuve la suerte de nacer en una casa donde había 2 padres que se amaban entre sí, más que nada en el mundo, y que amaban mucho a sus hijos, a sus 2 hijos. Tuve la suerte de que esos dos padres nunca nos educaron en competencia, mi hermano y a mí. Siempre nos educaron en solidaridad y en apoyo mutuo. Tuve la suerte de vivir en una familia que tenía una autoestima preservada a niveles espectaculares. Siempre supe que mi familia era de las mejores familias del mundo, porque así nos hacían saber mi papá y mi mamá. Tuve la suerte de nacer en una familia abierta al mundo, al que ayudaban y que eran queridos por todos por lo que hacían. Tuve la suerte de no pasar ni hambre ni frío nunca. Nunca. Ni hambre, ni frío, nunca. Tuve la suerte de nacer en una casa donde vivía un señor, que era mi papá, que amaba leer, y que nunca había podido hacer una carrera universitaria, ni había podido terminar el colegio secundario, porque había que ir a trabajar en aquel entonces. Y entonces mi papá leía todo lo que podía, todo lo que llegaba a sus manos, especialmente los periódicos y algunos libros que recibía regalados, digamos así. Tuve la suerte de que por eso mi padre nos dijo, desde que tenía yo 5 años y para adelante siempre, En esta casa no hay dinero para comprar esos juguetes caros a baterías que a ustedes les gustan, porque no tenemos. Y tampoco esa ropa de tres tiras que ustedes quieren que compre. Pero en esta casa, mientras yo tenga trabajo, siempre va a haber dinero para libros. Y entonces cuando en mi casa, alguno de mis hermanos y yo cumplíamos años, o era Navidad, o era Año Nuevo, nosotros no íbamos a la juguetería a buscar un regalo. ¿Para qué? Mi papá me iba a decir que no. Si iba a alguno de esos lugares, mi padre me iba a decir que no. Así que íbamos a la librería. Y elegíamos el libro más caro de todos, que eran esos libros que se abrían y se levantaban las cosas, troquelados, que eran nuestros juguetes. Yo tenía mi casa y mi habitación, que era la misma de mi hermano, llena de castillos y de bosques y de dinosaurios, salidos de esos libros, ¿no? Y aprendí que los libros eran mis compañeros y mi compañía, ¿no? Y en esa historia de los libros aparecieron los cuentos. Cuentos que venían de los libros que mi padre nos regalaba, pero también de mis abuelos. Abuelos, uno venido de la cultura árabe y otro venido de la cultura judía. Que traían las culturas del Talmud y las culturas de los cuentos de derviches. Que inundaron mi infancia. Y ese no es mérito mío. Eso fue la suerte. Y tuve la bendición de tener una madre que amaba al mundo con todo su corazón y que era capaz de dejar la puerta abierta cuando era Navidad por si alguien no tenía dónde pasarla. Todas estas fortunas que en realidad me llegaron sin que yo las buscara se coincidieron con un montón de maestros que me enseñaron todo lo que yo sé y un montón de cosas que la verdad no les presté atención y a veces me las perdí. Y yo soy el resultado de todo esto. Obviamente yo hice lo mío, porque yo no soy demasiado tonto, digamos, para ver esas oportunidades y no aprovecharlas.
Entonces, si eres tan afortunado, ¿cuáles fueron esos momentos de crisis que te hicieron despertar si ya estabas despierto al amor y al agradecimiento?
Hubo algunas sorpresas.
¿En qué momento es amor? Gente,
bueno, tú sabes, yo digo siempre, cuando uno vende sus primeros 10.000 libros, uno es un fenómeno editorial y la gente lo adora y dice, mira este muchachito. Cuando vende 50.000, dice, ¿qué pasa con este tipo que vende tantos libros? Cuando dice 100.000, la gente dice, ¿con quién se está acostando este basuro?
Sí, sí.
Vivimos en una cultura latinoamericana que se ejemplifica en el último cuento que te voy a contar. Uh-huh. Un periodista entra a una sala de experimentos de un señor que estudia psicología comparada, psicología de animales, y encuentra que tiene ahí dos peceras llenas de cangrejos. Una de las peceras tiene tapa, la otra no. Y entonces le llama la atención al tipo, le dice, perdón, ¿estos cangrejos son diferentes? No, son los mismos, el mismo tipo de cangrejos, hay más raza. Dice, pero uno tiene tapa y la otra no. Sí, claro, bueno, al que tiene tapa le pongo las tapas porque si no se escapan. ¿Y los otros no? No, los otros no. Dice, ¿por qué? Dice, mire, los cangrejos de la pecera que está tapada son japoneses. Los japoneses, a la semana de estar acá, se dan cuenta que se pueden subir unos arriba de otros y hacer una escalera. Y entonces el último empieza a trepar por la escalera y van saliendo todos los cangrejos y se escapan todos. Y antes de escaparse el último, tira del último que quiere y me dejan la pecera vacía. Y nunca tengo cangrejos. Entonces tengo que poner la tapa para que no se escapan. ¿Y los otros? No, los otros son cangrejos de la misma raza, pero son latinoamericanos. ¿Pero y qué pasa? Los latinoamericanos no son inteligentes, para darse cuenta. Los latinoamericanos son más inteligentes que los japoneses. Se dan cuenta al día siguiente de que esto no pueden hacer. Y entonces, lo que pasa es que cada vez que un cangrejo latinoamericano llega al borde y está a punto de salir, uno de abajo dice, ¡ah, no! Tú de acá, sin mí no te vas.
Buenísimo, Jorge. Bueno, pues... gracias, con estas historias nos vamos. Y si quieren saber más, pues ya saben, vayan a comprar el último libro de el señor Jorge Bucay. Y pues gracias por todos estos años de despertar, de compartir tus filosofías, sí, tus pensamientos, tus
y cuentos. Y en Suiza seguramente no, pero si están en México...
En Suiza, aquí voy a hablar de ti. Estoy hablando de ti,
desde de hecho, mucho, sí. Digo que en México desde hace mucho tiempo tengo firmado con mi editorial un convenio inapelable que es que todos mis libros tienen que estar por lo menos en las bibliotecas centrales de las ciudades. Así que si no quieren o no pueden comprar, vayan por la biblioteca que ahí estará.
Padrísimo, Jorge. Pues otra vez, muchas gracias. Y bueno, mi gente de Mente Bonita, Pues estoy muy feliz, de verdad que me puse muy nerviosa al entrevistar a Jorge Bucay porque es una de las personalidades que ha marcado mi vida y que ha hecho que mi rumbo se pase y se transmute de la oscuridad a la luz, lo cual estoy muy agradecida y siempre, siempre lo recomiendo. Así que yo te ayudo a vender. Aquí yo te ayudo a tus ventas, mi querido George. Te mandamos un abrazo de luz, mi gente mentonita. Les mandamos un abrazo.
Muchas gracias. Les mandamos un beso a todos, especialmente a la tía Pilar.
A mi tía Pilar, que gracias a ella se hizo posible mi amiga. Mi tía Pilar, que es una fregona, de verdad, yo la admiro mucho. Y vean el amigo, los amigos que tiene también muy fregones. Y aquí está Jorge Buque, muy chingones, porque es la palabra de Cambiando Mentes, feliz y chingón. Un abrazo, mi gente mente bonita. ¡Hasta la próxima!